Bienvenidos a todos los hermanos a la Escuela Bíblica de Telegram, esta escuela enoteísta, hoy día 12 de febrero del 2026. Pues vamos a entrar a estudiar y a comentar el capítulo 2 de Primera de Corintios. Así que abrid ahí vuestras Biblias y, como siempre, yo la versión que voy a utilizar es la que yo escribí. El testimonio de los apóstoles, que es la mejor traducción que existe en el planeta Tierra, ya que es tremendamente fiel a los textos griegos y muy sencilla de entender. De modo que comenzamos. Ay, como siempre también, pues estos comentarios que hago son míos, son espontáneos, no los estoy copiando ni plagiando de ningún otro autor y tampoco me los hace la inteligencia artificial. Bien, pues capítulo 2, verso 1, dijo el apóstol Pablo lo siguiente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, cuando Pablo estuvo en Corinto, estuvo ahí visitando a los hermanos de esta ciudad, para anunciaros el misterio del poderoso, no lo hice con elocuencia y sabiduría. Recordad que Corinto era la segunda ciudad más importante de Grecia. Grecia estaba repleta de filósofos, los filósofos griegos. ¿Qué era lo que ellos buscaban? Buscaban conocimiento, buscaban sabiduría y siempre estaban filosofando. Bueno, pues Pablo no hizo como hacían los filósofos griegos. No, él no habló, no lo hizo con gran elocuencia y sabiduría humana, no. Dijo Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesús, el Mesías, y a este clavado en el madero de tormento. Ese es el mensaje central del verdadero evangelio, la muerte y resurrección de Jesús. Eso es el centro del evangelio. Y no como enseñan muchos falsos cristianos hoy en día, como que predican el falso evangelio judaizante, de que hay que guardar el día sábado para salvarse, o el falso evangelio de la futura tierra paradisíaca, como enseñan estos pobrecillos desgraciados, falsos cristianos que son los falsos testigos de Jehová. No, el verdadero evangelio está centrado, repito, en la muerte de Jesús en el madero. Entregó su vida por sus ovejas, por amor a sus ovejas. Y a este clavado en el madero de tormento, refiriéndose a Jesús. Recordad que Jesús murió en un madero. Un madero es un madero. Un madero no son dos maderos en forma de cruz. El Nuevo Testamento es bien claro. Fue clavado en un madero, en un poste. Eso de la cruz es una mentira del diablo introducida por la Iglesia Católica y creída también por millones de falsos cristianos evangelocos. Murió clavado en un madero, en un poste. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, como hacían, por ejemplo, los filósofos griegos, estos cuentistas. No utilizó ese tipo de palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu y de poder. Con demostración del poder de Cristo, demostración del Espíritu, es decir, de Cristo resucitado. Recordad que Cristo resucitado es Espíritu, Espíritu vivificante, lo dijo Pablo en esta primera epístola a los Corintios, capítulo 15. El postre de Arán es Espíritu vivificante. Aquí no está hablando del Espíritu Santo, no dice demostración del Espíritu Santo, no. Demostración del Espíritu de Cristo resucitado, que se manifestó en el apóstol Pablo, y de poder, refiriéndose al poder de Cristo. Para que vuestra verdadera doctrina, otra versión le dicen vuestra fe, pero la palabra fe ahí, el verdadero significado es la verdadera doctrina, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del poderoso. La sabiduría, el conocimiento que tenemos nosotros, está basado en el poder del Padre Celestial, en este Espíritu de Dios, que es el poder del Padre Celestial, es la sabiduría que tenía Cristo y es la sabiduría de Cristo que se manifestó en el apóstol Pablo. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Está hablando de madurez espiritual, no de madurez física. Esta sabiduría, este verdadero conocimiento, pertenece a los que tenemos madurez espiritual. Hemos alcanzado la madurez espiritual. Y sabiduría no de esta era, no es de este mundo la sabiduría y el conocimiento que tenemos nosotros. No es de este mundo. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Lo dijo Jesús, bien claro, él estaba en el mundo, pero no era de este mundo, su reino no era de este mundo, no era de esta era, vamos. Ni de los principales de esta era, es decir, de los poderosos, de los científicos, de los filósofos de este tiempo. No, no tiene que ver nada. Esta sabiduría, este conocimiento no tiene que ver nada con los principales de este mundo, ni con políticos, ni con filósofos, ni líderes religiosos. Es la sabiduría de Dios y es la verdadera doctrina que hemos conocido nosotros. Verso 7, más hablamos sabiduría del poderoso en misterio. Es decir, estaba oculta, como dice Pablo, la sabiduría oculta, la cual el poderoso predestinó antes de las eras para nuestro resplandor, es decir, para nuestra gloria. Era una sabiduría que estaba oculta, no se conocía en la época del Antiguo Testamento, era un misterio y fue revelada por medio de Cristo, pues por medio de Jesús, cuando el Dios Padre envió a su Hijo a la tierra, vino la gracia y la verdad. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, y lo podéis leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. Una sabiduría que estaba antes oculta y que Dios el Padre pues había predestinado. Antes de todas las eras, antes de que Dios creara el universo, fue predestinada por Dios para nosotros, para nuestra futura gloria que vamos a recibir. Ya estaba predestinado, estábamos predestinados por Dios. Verso 8. Hablando de esta sabiduría del Dios Padre, del Dios Supremo, dice, la que ninguno de los príncipes de esta era, de los líderes, de los principales, de los poderosos, pues ninguno de estos príncipes de esta era la conoció, jamás la conocieron. Esta verdadera doctrina que nosotros hemos conocido y que seguimos, jamás, jamás la han conocido los poderosos de este mundo, sean líderes religiosos o líderes políticos, jamás la han conocido. Porque si hubieran conocido esta sabiduría del poderoso, nunca habrían clavado en el madero de tormento al Señor glorioso, al Señor resplandeciente. Es decir, refiriéndose a Jesús, al Señor Jesús. Efectivamente, si hubieran conocido esta sabiduría de Dios, pues los judíos no lo hubieran entregado a la muerte, ni tampoco los romanos, el imperio romano lo hubiera clavado en el madero. Así de simple. Verso 9. Antes bien, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que el poderoso ha preparado para todos aquellos que le aman. Tremendo pasaje del apóstol Pablo. Lo que nunca jamás ningún ser humano vio, lo que nunca escuchó ningún ser humano, lo que jamás subió en mente humana ha concebido, pues es lo que el Padre Celestial, el Dios Supremo, ha preparado para sus hijos, los que amamos a Dios y a Cristo, evidentemente. Nos ha preparado un reino, nos ha preparado una gloria que jamás ningún ser humano ha visto, ni ninguna mente humana ha concebido. Es el futuro que nos espera a los que amamos realmente, sobre todas las cosas, al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. El Dios de dioses, el más grande de todos los dioses del universo. Verso 10. Pero el poderoso, es decir, el Padre, nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu. ¿Lo veis? Aquí no dice por medio del Espíritu Santo. Toda esta sabiduría nos ha sido revelada por el Padre. ¿A través de quién? De Cristo. El conocimiento que tenemos del Padre Celestial es gracias a quién. A Cristo, el cual es Espíritu vivificante. Primera Corintios 15:45. Está hablando de Jesús resucitado. Dios el Padre nos reveló todo este glorioso futuro que nos espera por medio de Cristo resucitado. No está hablando, repito, del Espíritu Santo por ninguna parte. Porque el Espíritu todo lo examina, efectivamente, Cristo resucitado, todo lo examina, todo lo juzga. Él conoce todas las cosas, el Señor Jesús resucitado. Más aún dice, aún lo profundo, fijaos, aún lo profundo del poderoso, es decir, del Dios supremo, que es el Padre Celestial. Porque, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propia energía de vida que está en él? El Espíritu, esa energía de vida que Dios puso en nosotros. Asimismo, nadie conoce los pensamientos del poderoso sino la energía del poderoso, el Espíritu del poderoso. Aquí refiriéndose al Espíritu de Dios. Esta energía, esta fuerza activa de Dios, conoce todos los pensamientos del Padre Celestial. Esa misma energía, ese mismo Espíritu que Dios nos regaló, nos dio el don del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Por eso es que dice bien claro, dijo el apóstol Pablo, que ahora tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Cristo. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido la energía del mundo. No. La energía del mundo, el carácter del mundo, esta fuerza maléfica que existe en el mundo, esa energía no es la que hemos recibido nosotros, sino la energía que proviene del poderoso, ¿lo veis? Del Espíritu que proviene de Dios. Esta fuerza activa de Dios, esta energía procedente del Padre Celestial es la que hemos recibido. ¿Cuándo la hemos recibido? Pues cuando nos hemos arrepentido y hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, invocando su nombre para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, les dijo el apóstol Pedro. Ese don del Espíritu Santo es esta energía que procede del Padre Celestial, la cual hemos recibido cuando hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, es decir, invocando su nombre. Como dijo Ananías, le dijo a Saulo, al apóstol Pablo. Pues dice que hemos recibido esta energía que procede del poderoso para que sepamos lo que el poderoso nos ha concedido, para que sepamos el futuro que nos espera. El futuro glorioso que nos espera de la vida eterna en el reino de Dios, con ese nuevo cuerpo celestial, cuerpo de carne y huesos celestial, que recibiremos en el último día, cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le estamos esperando. Eso es lo que Dios el Padre nos ha concedido, y eso es lo que tenemos que saber. Y este conocimiento, evidentemente, pues nos lo da esta energía procedente del Padre Celestial, es decir, el Espíritu de Dios. Verso 13. Lo cual también hablamos, hablamos de estas promesas de Dios, del futuro glorioso que nos espera, lo hablamos los verdaderos cristianos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. No, este conocimiento no lo hemos adquirido por sabiduría humana, filosófica, no. Sino, como dice Pablo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las que enseña el Espíritu, es decir, Cristo resucitado. Recordad cuando Pablo en estos pasajes habla del Espíritu, se refiere a Cristo, el cual es espíritu vivificante. Cuando dice el Espíritu de Dios, ahí sí, ahí ya se refiere al Espíritu Santo, que es la fuerza activa de Dios. Pero cuando dice solamente el Espíritu, lo que enseña el Espíritu, se refiere a Cristo resucitado, el cual es espíritu vivificante. Lo dijo Pablo en 1 Corintios 15:45. Y acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estamos en armonía y por eso es que tenemos la mente de Cristo. Verso 14. Pero el hombre en su estado natural, es decir, el hombre carnal, no percibe las cosas que son de la energía del poderoso, las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender, no las percibe con sus sentidos. ¿Y por qué no las puede percibir los hombres mundanos en su estado natural? Pues dice Pablo, porque para él son locura. Son locura. Y no las puede entender, claro que no las puede entender. No tiene el Espíritu de Dios, por lo tanto no puede entenderlo. Porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, se han de escudriñar espiritualmente. Por eso es que nosotros escudriñamos bien las Sagradas Escrituras, las discernimos, las entendemos, no como ocurre con millones de falsos cristianos de la cristiandad apóstata que no entienden, no disciernen las Sagradas Escrituras, no las entienden, no tienen ni papa. Son simplemente falsos cristianos, hierba mala, esa cizaña que tienen una mente carnal, una mente corrompida, no pueden discernir la palabra de Dios. No la entienden. No tienen el Espíritu de Dios, por lo tanto, no las pueden entender espiritualmente. Verso 15. En cambio, el espiritual, es decir, el cristiano, que tiene este verdadero conocimiento, esta verdadera doctrina, y somos guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. ¿Qué es lo que dice? Pues este tipo de cristianos verdaderos juzga todas las cosas las discernimos, las podemos juzgar. Aquellos que dicen, hay muchos falsos pastores, pobres idiotas, que dicen que nosotros los cristianos que no podemos juzgar nada, que no podemos juzgar a nadie, pues es una asquerosa mentira del diablo, porque aquí el apóstol Pablo en el verso 15 dice todo lo contrario. Dice que el cristiano espiritual juzga todas las cosas. Por supuesto que podemos juzgar a otro porque juzgamos con juicio recto. No juzgamos según las apariencias, sino con juicio recto, como también dijo Jesús literalmente. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio recto. Aquellos que dicen, repito, que los cristianos no podemos juzgar a nadie, sencillamente están totalmente engañados por Satanás y están al servicio de Satanás. Y luego dice, y a él, es decir, a los verdaderos cristianos espirituales, nadie es capaz de juzgarle. Claro, los que son carnales, los falsos cristianos, no pueden juzgar a un verdadero cristiano espiritual. Verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién podrá darle lecciones? ¿Quién podrá dar lecciones a Cristo? ¿Quién conoció la mente del Señor? Pues dice Pablo, pero nosotros pensamos como el Mesías. O como dicen otras versiones, nosotros tenemos la mente de Cristo, pensamos como Cristo. Así de simple. Porque hemos conocido esta verdadera doctrina y tenemos el Espíritu de Dios. Pues hasta aquí el comentario de este capítulo 2 de Primera de Corintios. Ya cuando vosotros queráis, enviáis vuestros aportes de alguno de estos textos que hemos leído y tenéis pues 2 días o más de 2 días tiempo de sobra para, apartar 3, 4, 5 minutos para enviar un simple comentario de alguno de estos pasajes. Pasa que algunos por ahí pues no tienen ni siquiera 5 minutos al día para enviar, para participar en estas escuelas, ni para enviar un simple comentario edificante. Una pena que, a pesar de que estén trabajando, pues no tengan ni siquiera 5 minutos, 4 o 5 minutos para enviar su aporte. Una absoluta lástima el que no quieran, porque es porque no les da la gana, simplemente que no quieren participar en las escuelas y prefieren, pues eso, yo qué sé, ver la televisión, escuchar música, jugar algún juego de ordenador, ver películas, prefieren eso antes que servir a Cristo y participar en la edificación de otros hermanos en la fe, enviando un simple comentario, una lástima. Así que, como hay tiempo de sobra, pues cuando queráis, enviáis vuestros comentarios de algún pasaje que os haya llamado la atención. Uno, dos o como máximo tres, ¿eh? No hagáis como hizo este hermano, que se dedicó a leer todo el capítulo, lo leyó y eso no, así no son las escuelas. Hay que seguir un orden, hay unas normas en esta escuela bíblica de Telegram. Y es sencillamente, primero, evidentemente, escuchar el comentario, los comentarios que ha hecho del capítulo, en este caso los que he hecho yo, y luego, pues, uno, dos, o como máximo tres versículos, tres pasajes, pues lo comentáis, ¿eh? Vais a más de cinco o seis minutos, no vais a tardar. Así que cuando queráis, enviáis vuestros comentarios. Paso palabra.
Muchas gracias, hermano Tito, por la excelente explicación. Ya me ha quedado bastante claro el tema del Espíritu, que es Jesucristo. Yo tenía ahí siempre esa confusión que cuando en la Biblia se nombraba el Espíritu, yo automáticamente a mi cabeza venía que se refería al Espíritu Santo. Pero con la explicación que usted da, me quedó claro y es bastante lógico. Tiene sentido. Gracias, hermano. Y un saludo a todos. Gracias y paz.
Hola, hermanos. Muy buenas noches. Gracias y paz. Envío mi aporte también a Primera de Corintios, capítulo 2. Voy a citar el verso 7 y 16. No tengo mucho que decir, pero como bien sabéis, hermanos, sobre el amor que tiene nuestro amado Padre Celestial por nosotros, que ha enviado a su Hijo a la tierra y que Él ha dado su vida por nosotros, es decir, nuestro hermano mayor Jesús. Él dio su vida por nosotros, no por el mundo entero. Por tanto, la voluntad del Padre Celestial se demuestra bien claro por medio de su amado Hijo Jesús. Y todo esto se refleja tal como lo enseñó Jesús y sus apóstoles. Y esto no te lo enseñan en ninguna falsa iglesia. Esa es la pura realidad. Están engañados por Satanás el diablo. Y por ello enseñan espantosas doctrinas de demonios. Y citando el verso 16, que nosotros pensamos como el Mesías. Esto quiere decir que demuestra de forma irrefutable una vez más que nosotros nos guiamos conforme a lo que Él enseñó y sus apóstoles. Por desgracia, en las falsas iglesias no te enseñan este pensamiento. Ellos no quieren que tú tengas este pensamiento. Como por ejemplo la católica romana, la gran ramera, ellos solamente piensan en las cosas terrenales. El apóstol Pablo enseñó sobre esto, de que son enemigos del madero de tormento y que ellos solo le interesa nada más ni nada menos que lo terrenal. Esto se enseña perfectamente bien en Apocalipsis capítulo 17 y 18. Está todo escrito. Y también dijo Pablo en otra enseñanza que nosotros debemos de pensar en las cosas de arriba, en las cosas del Señor. Y esto es lo que hace un verdadero cristiano. Todos esos falsos maestros, falsos pastores,
esos sacerdotes o como se quieran llamar. Y así suavemente. No te enseña cómo debes de pensar con un razonamiento espiritual. Recuerda que hay dos tipos de razonamiento. Uno es el carnal. O sea que Pablo dijo bien clarito que lo que viven para la carne se van a condenar. Es así de simple. Y lo que viven espiritualmente, que usan el razonamiento espiritual conforme a lo que enseñó Jesús y sus apóstoles, en obediencia, poniéndolo en práctica, pues se van a salvar. Estos son los verdaderos santos que siguen en obediencia al verdadero Señor Jesús y que tienen temor reverente al Padre Celestial genuinamente, tal como está escrito en el verdadero Evangelio y también como se enseña en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en el libro de Proverbios, que se enseña bien clarito sobre el temor hacia el Padre Celestial, que es un respeto reverencial hacia Él, genuino, en obediencia. No se refiere a tener miedo, no, sino un respeto reverencial. Y Jesús dijo bien clarito también en Mateo capítulo 10, versículo 28, en relación a esto. Porque todos aquellos que no tienen temor reverente hacia el Padre Celestial, que no hacen su voluntad como debe de ser, pues lo que le espera es la condenación. Literalmente, dejando de existir en cuerpo y alma para siempre. Para siempre. No en un tormento infinito, como lo enseñan las falsas iglesias, un supuesto infierno o cosas así. No. Esa doctrina de la inmortalidad del alma es totalmente satánica y diabólica. No se enseña por ninguna parte en la Biblia. Y bueno, esa es la pura realidad.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Primera de Corintios, capítulo 2. Dar las gracias a los hermanos y sobre todo al hermano Tito por su estudio bíblico, que ha sido muy edificante. Voy a comentar los versículos que más me han gustado brevemente. Uno de ellos es el versículo 9, es lo que nos espera, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han surgido en el corazón de los hombres, son las que Dios preparó para los que aman, los que lo aman, es decir, para nosotros. Entonces, ¿quién quiere esto, hermano? Yo lo quiero, por supuesto que sí. Quiero ver cosas que todavía no he oído ni he visto, y cosas especiales y cosas que son de Dios. Y tengo muchas ganas de ellos. Y vamos a comparar esto con, por ejemplo, hermanos, con las cosas de este mundo. Hay gente pues que está obsesionada en hablar de, por ejemplo, de vinos. Este vino lleva encerrado en una botella 200 años y es de una zona llamada, yo que sé, La Rioja, y es una denominación de origen. Otros hablan de comida, otros hablan de este edificio se construyó de esta manera y tiene un panel de plasma en el cristal. Los hombres que no tienen el Espíritu de Dios hablan cosas de hombres, pero eso no nos motiva y eso no se puede comparar en absoluto con las cosas de Dios y lo que tiene preparado Dios para nosotros. Este mundo no se compara absolutamente nada. Nada, no le llega ni al talón de los zapatos de lo que nos espera, ¿sabéis, hermanos? Luego también me gustó muchísimo el versículo 12, que habla sobre esto, que nosotros no hemos recibido ese espíritu del mundo, esa energía del mundo, eso de lo que hablan las personas, sino que nuestra energía, nuestro espíritu proviene de Dios. ¿Para qué? Para que le conozcamos, para que conozcamos los dones que nos ha dado, para que trabajemos para el Señor, para que esté orgulloso de nosotros. Y eso está reservado solo para nosotros. Por eso, Por eso en el versículo 14 dice que el hombre natural, es decir, los que pasan olímpicamente de Dios, pues no aceptan las cosas espirituales. Les hablamos de la Biblia, les podemos poner algún versículo, o incluso ellos mismos se ponen a leer la Biblia y no la entienden, porque no han recibido ese espíritu, no tienen realmente ese deseo de decir, quiero seguir al Señor Jesucristo, y no, su cuerpo no alberga el Espíritu Santo, su cuerpo no es templo del Espíritu Santo. Y hay algunos que dicen que sí, que el cuerpo de todo el mundo es templo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no está en todos los cuerpos, solamente está en los que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí viene el Espíritu de Dios y mora en ellos y empieza a cambiarles totalmente. ¿Hacia qué? Hacia ser un hombre espiritual, hacia ser un hombre de Dios. La gente que pasa olímpicamente de Dios no tiene el Espíritu Santo. Por eso ese hombre natural no entiende las cosas espirituales, ni las discierne, porque no tiene el Espíritu de Dios. Y ya por último, hermanos, como comentó el hermano Dani, me gustó muchísimo el versículo 16, que habla de tener la mente de Cristo. Nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, nosotros que hemos decidido seguir al Señor Jesucristo, que hemos pedido perdón por nuestros pecados, que nos hemos arrepentido, que amamos al Padre, seguimos al Hijo y que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesús y hemos recibido el Espíritu Santo, nosotros, hermanos, tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, una mente de Cristo no va a estar con los vicios, no va a estar con la pornografía enganchado, no va a estar con el alcohol, no va a estar con la lujuria, no va a estar con el amor al dinero, no va a estar con esos vicios que ya hemos estudiado en la palabra de Dios. Vicios que sí que comete el hombre natural, pero nosotros deseamos y anhelamos las cosas que son de Dios, las cosas que son espirituales. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo y tenemos que esforzarnos, como dijo el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, hasta aquí este comentario que quería hacer a 1 Corintios capítulo 2, y nos vemos, si Dios me lo permite y Dios quiere, en el capítulo 3. Gracia y paz.
Buenas tardes, amados hermanos, gracia y paz, saludos desde Oaxaca, México, y hoy voy a mandar mis aportes, ya mi humilde aporte de 1 Corintios capítulo 2, y aquí está lo siguiente, y mi aporte va de la siguiente manera, ¿no? Los capítulos que más me han gustado son los versículos 9 y 12. El versículo 9, pues aquí nos habla de lo que no vieron nuestros ojos, lo que no ha sabido nuestro corazón, son las cosas que nuestro Padre tiene preparados para nosotros en el momento adecuado. Y esto es conforme vayamos aprendiendo el amor de Cristo, aprendiendo su palabra y comprendiendo sus santas escrituras. Es como cuando uno va a estudiar la universidad. Conforme uno va estudiando, conforme uno se va preparando y va pasando las materias, así ya después se nos entrega el título universitario. Ahora, el otro versículo que más me fascina o más me gustó fueron dos versículos más, que es el 11 y el 12, ¿no? Porque pues una cosa es el conocimiento de la universidad y otra cosa es el conocimiento mundano, ¿no? Pero a diferencia de ese conocimiento, por así decirlo, terrenal, lo que estamos aprendiendo aquí es la palabra de nuestro Padre. Y conforme uno vaya escudriñando las escrituras, escuchando las clases, uno va a ir entendiendo esto, y esto es eterno, esto es algo para la eternidad. Y por ejemplo, un título universitario o lo que yo voy a recibir primero, el Padre, si me gradúo más adelante, es terrenal. Mientras que el conocimiento de Dios es un conocimiento para toda la vida y para la eternidad. Y aquí nos habla también. El conocimiento lo hemos recibido no de hombres, sino del Espíritu. Las clases que recibimos no se le ocurren al hermano Tito así porque sí, sino que es el Espíritu el que lo inspira y el que le dicta lo que tiene que decir. Y ahora, si mantenemos el amor de Cristo, si nos mantenemos unidos, si mantenemos estudiando, el Espíritu está con nosotros y nos va a ir dictando lo que tenemos que decir, el estudio, y sobre todo nos va a ir dando la inspiración. Y pues esto es mi aporte para el día de hoy. Espero se encuentren bien y gracias y paz, y que Dios los bendiga.
Buena, mi aporte para el estudio de 1 Corintios capítulo 2. La verdad, este capítulo sí que me ha dado muchas respuestas. Antes pensaba que esto del conocimiento y eso del Evangelio era dado por el Espíritu Santo. O sea, yo era un trinitario y quiero decirnos que ahí entendí con mucha más claridad con esta traducción, porque se acomoda más lo que trató de decir Pablo en este mensaje. Primero, Pablo, en la primera parte, podemos ver que Pablo primero dice esto, así de manera parafraseando: yo prediqué este evangelio no con sabiduría humana, no con elocuencia. A pesar que Pablo era un maestro, era un ex fariseo, o sea, tenía conocimiento para hacer una demostración de elocuencia, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el evangelio, en realidad, el punto central del evangelio no es conocerlo o conocer con el evangelio, sino entender que el evangelio se centra en la muerte de Mesías y su resurrección. Sobre todo la resurrección es el punto más clave, porque si nosotros acordamos, la resurrección, el Padre, su Espíritu, es que lo resucita. El Padre, por su poder, resucita al Hijo. ¿Entiende? Es por el poder de Dios. O sea, está su poder. Pues es importante. Por eso el versículo 5 es una de las claves. ¿Por qué? Para que nuestra doctrina, nuestra enseñanza, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del poderoso. Quiero hacer un entre paréntesis. Cuando se formaba el Nuevo Testamento, el Padre le dio autoridad, bueno, perdón, el Mesías le dio el poder de hacer milagros y demostraciones a los apóstoles. ¿Y por qué? Porque la idea del evangelio no es decir, el Jesús esto, no, no. Sino para decir, él es el Mesías, él resucitó y nosotros somos los enviados. Y acá una demostración de su poder. Los apóstoles sanaban, los apóstoles hacían milagros. No lo hacía porque, para quedarse asombrado. Sino esos milagros, esas demostraciones de poder, es para decir, este es el verdadero evangelio, esto, su poder, esta promesa, para que creáis. ¿Por qué? Una crítica que voy a hacer de la actualidad es que, sobre todo en Latinoamérica, los pentecostales sobre todo, es que buscan de manera incesante, cansado de milagros, decir, hoy milagro de sanaciones, hoy milagro de liberación. Ok, pues tampoco no digo que no hay que negar a hacer milagros, ok. Pero el punto es entender para qué son los milagros. Era para demostrar, para que vea, este es el evangelio, nada más. Y también Dios tiene piedad, ¿no? A veces nosotros podemos orar por alguien para que se sane, y Dios en su voluntad lo sana. Eso está bien. Hago esto porque hay que saber usar bien las cosas. Si sucede ese milagro es para una cosa, es para glorificar al Padre y sobre todo para decir, este es el evangelio, este es su poder. Ok, sigamos. Y otro punto es que Pablo explica por qué este evangelio, este mensaje importantísimo, no es con sabiduría humana, sino con sabiduría que viene de los cielos, del Padre. ¿Por qué? Y para mí el argumento muy fuerte que hace Pablo es el versículo 10:11. ¿Qué dice? Pero el poderoso nos lo reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque todo el Espíritu examina aún en lo profundo del poderoso. ¿Por qué? ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propia energía de vida que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos del poderoso, sino la energía del poderoso. ¿Qué estaba tratando de decir así? Pablo está diciendo, miren, por ejemplo, yo tengo mi espíritu de vida, que estoy vivo, puedo pensar, sentir, planificar, moverme, ¿no? Lo que me pasa, lo que planifico, lo que siento, solamente yo lo puedo saber. No puede saber alguien externo, no puede saber mi hermano exactamente. Y si mi hermano lo sabe es porque yo se lo revelé. Le dije, por ejemplo, en mi interior estoy triste, pero nadie lo sabe. Hasta que yo se lo digo a mi hermano, estoy mal, hermano. Ahí recién se entera. De la misma manera. El Padre, su poder, su espíritu, su mente. Él tiene su designio, él tiene sus planes, él tiene lo que ha planificado. Y él no ha revelado, nos dijo a nosotros por medio de su espíritu. Esa es la gran diferencia y ese es el punto del evangelio, que tiene que ser revelado por su espíritu, no porque, bueno, wow, el evangelio. Bueno, claro, ahorita tenemos la escritura completa, pero el punto que su entendimiento de esto tiene que venir del Espíritu, de la palabra, del Padre, si me dejo entender. ¿Por qué? Ahí sigue el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido la energía del mundo. El mundo con su ciencia, costumbres, sus objetivos, ya sabe, todo destructivo. Sino la energía que proviene del poderoso. ¿Para qué? Para que sepamos lo que el poderoso nos ha conseguido, para saber cuál es el asunto, para qué, qué tenemos que creer. Eso. Y ahora, ¿por qué dice? Hay un punto, ¿por qué dice? Pero dice, hay otro punto importante para entender, ¿por qué el padre tuvo que hacer esto? Pero el hombre en su estado natural no percibe las cosas que son la energía del poderoso. ¿Por qué? Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han discernir espiritualmente. De manera natural no se puede entender las cosas del Padre. Por eso vemos bastante iglesia que dice, no, el infierno existe porque esto, porque me parece lógico. Es decir, ah, bueno, como que es un Dios infinito, y el que pecó, pecó, entonces ya tiene que pagar infinito, tiene que sufrir, tiene que vivir. Pero no es espiritual porque no va conforme a su palabra, este es su espíritu. Si su palabra dijo, el alma que pecara tiene que morir, que tiene que morir, tiene que ser eliminado. Y los profetas se lo decían de manera incansable, que el malvado tiene que morir. Tiene que morir, tiene que desaparecer. ¿Ya para qué? No podemos decir que no. No, es que esa va a causar de igual. Entonces, ¿para qué el evangelio? ¿Para salvar de la muerte? ¿Para tener la promesa de la resurrección? ¿No seas tonto? Nada más, ese es el punto central. ¿Para qué hay ni más? ¿Entiende por qué? ¿Por dónde va? Y con esto, ¿qué nos enseña? Esto nos enseña que todo esto del evangelio, de la verdad doctrina, en una primera instancia tuvo que ser revelado por el poder del Padre, por medio de Jesucristo, obviamente. Y este ha sido mi aporte de este estudio de 1 Corintios capítulo 2.
¿Qué tal, hermanos? Lo que hoy vemos en el mundo evangeloco, pentecostaloco, son montones de falsos milagros, espectáculos, shows diabólicos, fraudulentos, donde lo único que hay son falsos milagros, como por ejemplo yo he llegado a ver, no sé si vosotros alguna vez lo habéis visto en YouTube, incluso falsos milagros de resurrecciones, donde un mamarracho pentecostaloco de la secta se hace pasar por muerto, viene el falso pastorcillo y lo supuestamente resucita, ¿no? Pues ese tipo de falsos milagros, falsas sanidades, ahí lo que se ha pervertido en el mundo pentecostal loco es el, por ejemplo, el don de sanidades que existía en el siglo primero, lo practicaban los apóstoles, ellos tenían el don de sanidades, el don de profecía, etcétera. Pero y todo eso está falsificado, pervertido por Satanás dentro de las iglesias pentecostalocas, especialmente, que son los que más han pervertido, pues, este tipo de dones, como el don de lenguas, el don de profecía, el don de milagros, el don de sanidades, es lo que más vemos falsificado. Todo lo que veáis en esas repugnantes y satánicas iglesias pentecostalocas son espectáculos milagreros falsos. Mentiras del diablo, donde, bueno, dice que van a sanar. Esos falsos pastores no curan, no sanan absolutamente a nadie, como por ejemplo Jesús sanaba a los enfermos, a los ciegos les daba la vista, resucitaba muertos, sanaba a los leprosos, a los mancos, a los cojos, etcétera, etcétera. Eso no existe en este tipo de iglesias satánicas pentecostalocas. No existe. Yo fui 12 años miembro de estas iglesias pentecostalocas en Madrid y sé de lo que hablo. O sea, han falsificado completamente los dones del Espíritu, los dones que Cristo dio a su iglesia. Y es absolutamente, vamos, caótico, repugnante ver cómo estos mamarrachos y falsos pastores pentecostalocos hacen espectáculos grotescos de falsas sanidades, que es, en fin, quería decir, el satanismo está metido de lleno, pero completamente disfrazado, evidentemente, si no, no engañarían a nadie, disfrazado de cristianismo, está metido de lleno dentro de todas, absolutamente todas, las llamadas iglesias pentecostales, o carismáticas también se conocen. Dentro del mundo pentecostal loco, el satanismo de lo más repugnante, porque luego encima todas las doctrinas que predican son falsas y anticristianas, son diabólicas, antibíblicas, todas, El 100% de las doctrinas predicadas por los falsos cristianos pentecostalocos son falsas y antibíblicas. No como hacen otras sectas, por ejemplo, los falsos testigos de Jehová. Bueno, pues esa secta diabólica mezclan la verdad con la mentira. Hay algunas doctrinas que predican que son verdaderas, los falsos testigos de Jehová. Por ejemplo, pues que el alma muere, que el alma no es inmortal, que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, la fuerza activa de Dios. Pero es que dentro del mundo de las iglesias pentecostalocas, todas, el 100% son falsas. Es que no se salva ni una. Todas, el 100%, son doctrinas repugnantes enseñadas por estos falsos pastores y falsos predicadores pentecostalocos. Ya, como os he dicho, el tema del don de sanidades, como han falsificado completamente en esos grupos repugnantes y diabólicos, han falsificado los dones del Espíritu, es decir, los dones de Cristo. Recordad que Cristo resucitado es Espíritu vivificante y fue él quien dio estos dones a su iglesia, ¿de acuerdo? Son los dones de Cristo que dio a su iglesia. Bueno, pues prácticamente todos los dones están falsificados en estas falsas iglesias pentecostalocas. Así es el mundo pentecostaloco. Aquellos que dicen ser pentecostales, pues yo lo siento por ellos, pero están totalmente engañados por Satanás. Les han metido en la cabeza un falso evangelio que los va a llevar a la condenación. Y tienen y han pervertido en sus cultos completamente los dones del Espíritu, es decir, los dones de Cristo.
Muy buen comentario el del hermano Marco y el del hermano Tito. Yo quería añadir algo más a lo que ha dicho el hermano Tito con respecto al don de sanidades. ¿Por qué? Porque lo vimos el otro día en la escuela. El apóstol Pablo tenía algunas enfermedades, Timoteo también del estómago, y no fueron sanados, no fueron curados, y el apóstol Pablo tenía el don de sanidades, es decir, que al final el don de sanidades no recae en el pastor, ni en esas convenciones de sanidad, en esos shows que hacen los evangélicos, y el don de sanidades incluso no recaía 100%, por ejemplo, en el apóstol Pablo. El don de sanidades al final recae solamente en el Señor. Y es, si es su voluntad que Dios quiera curar, curará esa persona a otra persona a través de, del Señor. Pero si Dios no quiere, pues no hay nada que hacer. Entonces, al final, es la voluntad de Dios. Y eso no es lo que predican, por ejemplo, los evangélicos, sobre todo los pentecostales, con el tema del don de sanidades. Nunca, nunca, nunca jamás les vais a oír decir que el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, que el apóstol, que el hermano Timoteo tenía una enfermedad del estómago, que el apóstol Pablo pues también tenía algunas enfermedades. Nunca se lo oiréis decir. Ellos siempre dirán que a través de sus shows van a curar, y dejando a Dios de lado, siendo ellos los protagonistas. Y eso es un falso evangelio y tenéis que tener muchísimo cuidado, porque al final el verdadero evangelio es que se haga la voluntad de Dios, y si Dios quiere se hará, y si Dios no quiere no se hará.
Pues gracias a los hermanos que habéis enviado vuestros magníficos aportes, comentarios de Primera de Corintios capítulo 2. Voy a hacer ya el resumen de lo que hemos aprendido en este capítulo y ya terminamos la escuela de hoy. Como siempre, el comentario que hago es espontáneo, es mío, no está plagiado ni copiado de ningún otro autor, ni de ningún libro, ni tampoco me los hace la IA, la inteligencia artificial. Bien, pues lo que hemos aprendido de este capítulo, de este capítulo 2, es que fijaos cómo el apóstol Pablo les dijo a estos hermanos de Corinto que él lo que se propuso es no saber entre esos hermanos cosa alguna, sino a Jesús clavado en un madero. Él predicó el mensaje verdadero, el evangelio verdadero, que está centrado en la muerte y, por supuesto, en la resurrección de Jesús. Eso es lo que predicó Pablo. Pablo no estuvo ahí en Corinto filosofando, predicando un falso evangelio, sino predicando el verdadero evangelio, que, repito, está centrado en la muerte y resurrección de Jesús. De ninguna manera está centrado en la futura tierra paradisíaca, como enseñan millones de falsos cristianos, que son los falsos testigos de Jehová y otros. No. Pablo tampoco les predicó, por supuesto, la Torah, la ley, no, sino que predicaba el mensaje de la salvación centrado en la muerte y resurrección del Señor, en el arrepentimiento y el perdón de los pecados, evidentemente. Y él estuvo entre estos hermanos con debilidad y además tenía, dijo, mucho temor y temblor. Es decir, que estaba débil. Pablo también tenía una deficiencia física, una enfermedad que lo más probable es que fuera en los ojos, lo dijo el apóstol Pablo. Era una persona débil. Su palabra, ni tampoco su predicación, pues fue con palabras de humana sabiduría, con palabras persuasivas, sino que lo hizo con la demostración del Espíritu y de poder. La demostración del poder de Cristo. ¿Cuál es Espíritu vivificante? Como sabéis, Cristo resucitado, con la demostración del Espíritu, se estaba refiriendo a que predicaba con el poder de Cristo. El propio Cristo actuaba a través del apóstol Pablo. ¿Y para qué? Pues para que la verdadera doctrina de estos hermanos de Corinto pues no estuviera fundada, basada en sabiduría de hombres, sino en el poder, en el poder del poderoso, que es el Espíritu de Dios el Padre, y también evidentemente es el poder de Cristo. El Espíritu Santo, repito, es el poder del Padre Celestial y el poder de Cristo. En eso está fundada la sabiduría que tenemos, nuestra verdadera doctrina está basada, fundamentada
en el Espíritu de Dios y de Cristo, no de ninguna manera en sabiduría humana. Hemos aprendido también, como el apóstol Pablo les dijo, que esa sabiduría, esa verdadera doctrina que predicaban los apóstoles, pues era para hermanos, pues para gente que han alcanzado la madurez espiritual, no era para cristianos carnales, ¿no? Para los que hemos alcanzado la verdadera madurez, que es la espiritual. Y es una sabiduría que no es de este mundo, no es de esta era, ni pertenece tampoco a los principales, a los poderosos, a los grandes líderes religiosos, pastores de estos de porquería, de mierda. No, es una verdadera sabiduría que procede de Dios el Padre y de Cristo. La sabiduría de los principales, de los poderosos, de los falsos pastores, estos falsos ministros de Cristo, pues está destinada a la desaparecer, dijo el apóstol Pablo. Esta sabiduría, el apóstol Pablo la dio a conocer en misterio. Era una sabiduría oculta, que estaba oculta en los siglos pasados, la cual el Padre Celestial pues predestinó antes de todos los siglos, de todas las eras, la predestinó para nuestra futura gloria, o resplandor. Yo aquí la palabra gloria la he traducido por resplandor, porque eso es la gloria de Dios, es el resplandor de Dios, la gloria que Dios nos ha prometido a sus hijos. Es una gloria la cual ninguno de los poderosos de este mundo pues ha conocido jamás. Es una sabiduría, una gloria que, repito, los del mundo jamás la conocieron. Y porque si la hubieran conocido, esta verdadera sabiduría que procede del Dios Supremo, del Padre Celestial, pues sin ninguna duda nunca habrían condenado a muerte a Jesús, ni la habrían clamado, no lo hubieran clavado en el madero de tormento. A este Señor, al Señor Jesús, glorioso, resucitado. Y fijaos en lo que dijo el apóstol Pablo, cosas que no ha visto ni un ser humano, ni ha escuchado nadie, y ninguna mente ha concebido, es lo que el Padre Celestial ha preparado para todos aquellos que le aman, los que amamos realmente al Padre Celestial, guardando sus mandamientos, lo que Él nos ha mandado, y lo que Cristo nos ha ordenado, nos ha mandado, pues nos tiene predestinada, pues ya os digo, como dijo aquí el apóstol Pablo, una gloria celestial que ninguna mente humana ha concebido jamás. Es lo que Dios el Padre tiene preparado para todos aquellos que le aman a Él sobre todas las cosas. Ese es el principal mandamiento de Dios. Amarás a Dios con tu mente, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu. Es refiriéndose al Padre Celestial. Y como recompensa tendremos esa gloria impresionante que ninguna mente humana ha concebido jamás. Hemos aprendido también, como el apóstol Pablo dijo, que el Espíritu nos ha revelado pues esta gloria, esta sabiduría. El Padre Celestial nos la ha revelado a nosotros por medio del Espíritu. Fijaos que no dijo por medio del Espíritu Santo. Pablo dijo por medio del Espíritu. ¿A qué se estaba refiriendo? Pues a Cristo resucitado, el cual es Espíritu vivificante, como dijo Pablo en 1 Corintios 15:45. Él es este Espíritu. Por medio de Cristo hemos conocido esta sabiduría del Padre Celestial. Hemos llegado a conocer al Padre Celestial, al Dios Supremo, por medio de Cristo. Recordad que la ley fue dada por medio de Moisés, ahí en el Sinaí, pero la gracia y la verdad vino por medio del Señor Jesucristo, el cual es Espíritu vivificante. Y Pablo pues dijo que este Espíritu, es decir, el propio Cristo resucitado, todo lo examina, todo lo conoce, hablando de Cristo resucitado. Recordad, está hablando de Cristo, no del Espíritu Santo. Cristo todo, repito, lo examina, todo lo conoce. conoce lo más profundo de nuestras intenciones, lo conoce el propio Jesús resucitado, el cual es Espíritu. Hemos aprendido también, como Pablo dijo, que nosotros pues no hemos recibido la energía del mundo, esta energía maléfica que gobierna el mundo, sino que hemos recibido la energía, el Espíritu que procede del Poderoso. Esta energía, cuando se habla de la energía de Dios, del Espíritu de Dios, del Poderoso, ahí sí que se refiere al Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo también. Esa es la energía que hemos recibido. Procede del Padre Celestial y nos la da, la recibimos por medio de Cristo. ¿Y para qué? Pues para que sepamos lo que el Padre Celestial, el Dios Supremo, nos ha regalado, nos ha concedido. Nos ha dado la promesa de la vida eterna, esa gloria futura que ninguna mente humana ha concebido jamás. Es lo que el Padre Celestial nos ha concedido. Esto lo llegamos a conocer por medio de esta energía del Padre Celestial, que es su propio Espíritu. Y estas cosas las hablamos pues no con palabras enseñadas por una sabiduría humana, no es de este mundo esta sabiduría, sino que con las que enseña Cristo resucitado. Con palabras enseñadas por el propio Espíritu, es decir, por Cristo resucitado, el cual es Espíritu vivificando. Es un Espíritu vivificante que da vida y acomoda lo espiritual a lo espiritual, acomodando lo que es espiritual a lo espiritual. Es decir, estas cosas solamente las conocen los verdaderos cristianos espirituales, los cuales son guiados por el Espíritu de Dios. Llegamos a conocer esta gloria, esta sabiduría, estas promesas que Dios el Padre nos ha dado. Y el hombre natural, que está en su estado natural, carnal, pues no puede percibir, es imposible que pueda percibir las cosas que proceden de esta energía de Dios, de este Espíritu de Dios. No las percibe, no las puede entender. Para él son locura, no las entiende. ¿Y por qué no las puede entender? Porque son locura para él, porque se han de discernir espiritualmente, se han de entender espiritualmente, comprender espiritualmente, y solamente lo llegan a comprender evidentemente los que tenemos este Espíritu de Dios, esta energía de Dios. Y estos verdaderos cristianos espirituales, por supuesto, dijo el apóstol Pablo, podemos juzgar todas las cosas. Podemos juzgar, porque juzgamos con juicio recto. No juzgamos según las apariencias, esto lo dijo también el propio Jesús, sino juzgad con juicio recto. Podemos juzgar a todos justamente con juicio recto, porque tenemos el Espíritu de Dios, porque somos espirituales. Aquellos que enseñan que los cristianos, que no podemos juzgar a nadie, sencillamente están bajo el poder de Satanás, están engañados por Satanás. Por supuesto que los verdaderos cristianos, los que somos espirituales, evidentemente podemos juzgar todas las cosas. Podemos perfectamente discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es bueno de lo que es malo. Sin embargo, pues a nadie nos puede juzgar a nosotros. Nadie puede juzgar a un verdadero cristiano espiritual. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién podrá darle lecciones al Señor? Evidentemente ningún ser humano carnal, natural. Y nosotros tenemos la mente de Cristo, los que tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la mente de Cristo, pensamos como el Mesías, como el Señor Jesús. Pensamos como Él, y por eso es que nadie nos puede dar lecciones, porque tenemos la mente de Cristo. Y nadie nos puede juzgar, al contrario. Nosotros podemos juzgar todas las cosas por la sencilla razón de que tenemos la mente de Cristo. Y podemos perfectamente discernir, entender entre lo que es verdadero y lo que es falso. entre lo bueno y lo malo. Sencillamente porque tenemos la misma mente de Cristo resucitado. Nosotros pensamos como el Señor Jesús, hablando de los verdaderos cristianos espirituales. Luego los que son carnales, falsos cristianos, se guían solamente por la carne, producen frutos podridos, carnales, practican el pecado, pues evidentemente ellos son esa hierba mala, esa cizaña mencionada por Jesús, que un día, si no se arrepienten, genuinamente serán pues tomados por los ángeles y arrojados al fuego, como hierba mala, para ser quemados y destruidos. Pues hasta aquí el comentario de 1 Corintios capítulo 2. Gracias una vez más a los hermanos que habéis participado, a los hermanos realmente espirituales que queréis edificar, aportar para edificar a otros hermanos. Y bueno, una lástima que algunos otros por ahí pues no quieran participar en estas escuelas bíblicas. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no habla de ningún falso Dios trino, no dice de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino de Dios nuestro Padre, porque Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, y el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el enviado del único Dios verdadero, el enviado por el Padre Celestial, es Jesús, el Mesías, el verdadero Mesías de Israel. Pues sea con todos los hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Hasta la próxima escuela, que la daremos mañana, entrando ya en 1 Corintios capítulo 3.